nosaltres i, evidentment, s'ha quedat amb altre pero. No, de totes maneres, està venint amb moto, o sigui que cap problema, que la tindrem aquí res. Doncs aquesta taula està, en principi es diu l'estació que hem triat és Universitat de la Vida i una mica doncs, és aquest gènere que està tenint doncs, tanta importància, que és el true crime, és a dir, els llibres que estan molt, que en certa manera estan intentant traspassar i entendre la realitat exponent doncs, els crims de la pròpia societat. El porta el Carlos Quílez, que també és escriptor i periodista. Tenim en Ferran Grau i el Manu Marlaska, que a part de tot, a part d'escriure aquests llibres de true crime, crec que s'ha de valorar la feina que fan com periodistes, els quatre, amb un gènere tan complicat i que a vegades companys deriven en una certa pornografia, un cert morbo, doncs que realment facin la tasca de periodistes en un lloc tan difícil i fer-ho amb aquesta professionalitat que estem orgullosos d'ells. Moltes gràcies. Què tal?
Què tal? Bona tarda, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Ya nos ha presentado el comisario. Autores que nos llegan de Madrid, autores que nos llegan de más cerquita y Maika que llega tarde. Un poco lo que le suele pasar a Maika. Maika llegó tarde hasta el día que nació. Llegó tarde, tenía que haber nacido antes y llegó tarde. Pero la queremos igual porque es una mujer plena de virtudes y, desde luego, como vais a ver y escuchar, una periodista absolutamente referencial. Hay algunos de los acontecimientos criminales de este país que, si no es por la pluma y por la voz y por el criterio periodístico de Maika Navarro, no nos hubiéramos enterado o no nos hubiéramos enterado con la amplitud que la temática se merecía. Bueno, vamos a hablar de novela de no ficción, vamos a hablar de libro de no ficción, vamos a hablar de esos ladrillos que nos da la vida diaria, los que nos dedicamos a esto del mundo de la crónica negra, y que finalmente acaban siendo ladrillos con los que construimos, los que tenemos la suerte o la osadía de estar casados y tener un amante, ¿no? Casados con el periodismo y tener un amante muy cerca de la literatura, aunque sea de no ficción, y que sea de no ficción, pues tenemos la suerte de poder utilizar lo que obtenemos en una parte, en un sector, y lo que finalmente acabamos utilizando para construir nuestras novelas. Cada uno de los que voy a presentaros y vamos a escuchar, ya nos ha presentado Carlos, veréis que han licuado todo el conocimiento, todas las conversaciones con sus fuentes, todo el proceso de verificación, todo el estudio de documentación, todo ese trabajo en definitiva periodístico, que no es más que la obtención honrada de datos de interés general expuestos lo más sencillamente posible. Acabo de improvisar una definición de periodismo tan malamente como he podido. Bien, todo eso que hacen mis compañeros y que yo modestamente también trato de hacer, finalmente tiene forma de un libro. Y antes comentábamos, mientras tomábamos un aperitivo antes de entrar aquí, que la diferencia o la gran diferencia que hay entre el periodismo y la novela de no ficción, a pesar de que yo dije en una Becenera hace mucho tiempo que la novela de no ficción también era un género periodístico, cosa que me suscitó una enorme alud de críticas por parte de los críticos más engominados de esta ciudad. Pero yo sí que creo que efectivamente la novela de no ficción tiene algo de género periodístico, solo que en las crónicas que Manu, que Ferran, que Maika, que yo y que tantos otros periodistas que nos dedicamos también a la literatura tratamos de omitir porque se tiene que omitir, en la literatura lo podemos incluir, que no es más ni menos que los sentimientos y las emociones. Tanto de lo que ocurre, tanto de aquello de lo que informamos, como de cómo vivimos los que informamos de ello, aquello sobre lo que informamos, ¿no? Bueno, de todo esto vamos a hablar con nuestros invitados. Ferran, yo me gustaría que comenzaras porque eres el más joven de los que estamos en esta mesa, incluida Maika.
Con diferencia.
Que no sé si es bo dolent, això.
Sí, no. No, però sempre pensem, no?, que el diputat més de major edat és el que presideix el Senat o mentre s'escull no sé què, doncs ho farem al revés. Per què has decidit condensar en un llibre una història criminal? Per què aquesta història? I explica'ns una mica quins mecanismes a cavall entre el periodisme i la literatura has fet servir, has utilitzat per a... Nos entiendes bien en català, ¿verdad, Manu?
No hay ningún problema.
Perfecto.
A més, m'ha agradat molt que hagis parlat de... defensar que la no ficció és un gènere periodístic perquè és un gènere periodístic però a la vegada és un gènere literari. És a dir, s'està debatent molt de si la no ficció o l'autoficció fins i tot hauria d'estar dintre d'una estanteria de narrativa. sí i no, i sí a la vegada i no a la vegada. Uh-huh. És a dir, crec que no ens hauríem tampoc de tancar tant, uh-huh. perquè, de fet, vivim en un moment d'hibridació de gèneres en tots els camps, i penso que pot ser les dues coses a la vegada. Uh-huh. Com neix la història? M'agrada molt que em facis aquesta pregunta, Carles, perquè abans t'ho he dit a fora, uh-huh. Carles Quílez és de les primeres persones que vaig parlar quan vaig decidir
sí, senyor.
Escriure aquest llibre que fa 16 anys que l'estic escrivint, almenys al meu cap. Uh-huh. Això va passar l'any 2004 a Lleida, no sé si recordeu el cas, perquè si el poseu al Google el podeu trobar, el cas del monstru de Machala, l'assassinat brutal d'Isabel Bascuñana, una universitària de 21 anys. Fins aquí, un crim com pot informar el Manu, com pot informar el Carles, però amb l'afegit que coneixia la víctima. Per tant, també aquí entra tot aquest aspecte de les emocions que pots col·locar, emocions, punts de vista, reflexions, conjectures, fins i tot, que pots col·locar en una novel·la i que ni te'l permet ni és honest col·locar-lo en un mitjà de comunicació. Què passa? Que hi ha un crim l'any 2004, però tot això es remunta a l'any 98, tenia 16 anys, estava en una piscina i li vaig desitjar la mort a la víctima.
Sí? Com?
Aquesta noia es va apropar, i estic fent un spoiler increïble, però es pot fer. Es va apropar, estava en una piscina estirada amb els meus amics parlant del Mundial de Futbol de l'any 98, que s'hi feien amunt, que s'hi feien avall, i aquesta noia s'apropa, la mig coneixíem, la saludo, i amb una amiga seva li diu, amb aquests lletjos vas, 16 anys.
Lletjos, tu eres un d'ells.
Jo era un dels lletjos, continuo sent tu. Un noi carregat de complexes que no arriba al 1,70 m, ni en aquell moment hi arribava, miop, amb un tors a mig desenvolupar, i li contesto, entre dents, tant de bo et moris. Al cap de 6 anys, jo ja havia superat certs complexos, feia quart de periodisme a l'Autònoma, treballava a Catalunya Ràdio, i mor. La mate el vigilant dels pàrquings del cinema de la Universitat de Lleida. I a partir d'aquí penso, hi ha alguna cosa que he de reparar. Entre el periodisme i la meva ànsia d'aspirant a novel·lista, he triat 16 anys a mirar el que en dic jo, el mal als ulls. Perquè el monstru de Machala, a banda de matar Isabel Bascuñana, que se sàpigui, va matar el seu país d'origen, que és l'Equador, 9 dones més. 16 anys donant-li voltes, 16 anys, i 4 anys enrere, des d'ara, decideixo ficar-me a escriure. Però no defenso que estem en una taula de true crime, però la meva novel·la no és ben bé true crime. Té la forma, té les fonts periodístiques, té les dades contrastades, però en el fons és una confessió. Una confessió d'una por antiga. La confessió del noi de 16 anys que volia ser periodista però que s'ha convertit en el periodista que no vol ser i que vol ser o pretén ser aspirant a novel·lista però que s'ha convertit en el novel·lista que tampoc vol ser. És a dir, que hibridació ja n'és un altre cop també en el meu fur intern. Total, que m'ha sortit l'hivern del coiot i en el fons el que fa és això, defensar que és una novel·la confessional, un artefacte literari, però també construït amb aquests maons, aquest fang que ens permet la nostra professió.
Quan una novel·la nace de una hoguera muy potente en lo emocional o en lo más íntimo de cada uno de los escritores, normalmente lo que nace a consecuencia es potente. Lo digo porque estamos viendo las brasas de donde salieron esas llamas y os recomiendo fervientemente la novela. Manu, hablamos de pedrastas, hablamos de un caso que tú has trabajado muchísimo y efectivamente lo has trabajado como periodista, ¿no? Entre las crónicas periodísticas que has hecho o que has dirigido y el material literario que expones en tu libro, ¿qué diferencia hay?
Bueno, yo creo que los que hacemos true crime, como se llama ahora, yo me resisto a llamarle true crime, los que hablamos de crímenes reales, verdaderamente, ¿no? Yo estoy con la línea de que hacemos periodismo. Hacemos un periodismo más pausado, hacemos un periodismo en el que la distancia con la que vemos las cosas ayuda mucho y con ese reposo que nos permite el tiempo pasado a nosotros y a los protagonistas, a la gente que entrevistamos, se ven las cosas de forma muy distinta y tiene la pausa habitual, ¿no? Yo creo que Es periodismo y es periodismo, naturalmente, utilizando las herramientas de la literatura, ¿no? Yo no tuve que hacer una catarsis tan enorme como la de Fran a la hora de abordar este tema. Yo lo que sí sabía es que una vez que cubrí, imagínense ustedes, una ciudad de las dimensiones de Madrid, muy parecida a esta, donde se vivió durante unos meses una psicosis tremenda, ¿no? Alguien, un individuo que no tenía rasgos dibujados, que no tenía un perfil, que no tenía una cara, que no tenía un nombre, se iba llevando niñas por distintas zonas de Madrid, niñas pequeñas a las que secuestraba, agredía sexualmente, las secuestraba durante horas y luego las devolvía. Se vivió una verdadera psicosis que cubrimos muchos periodistas, finalmente fue cazado, fue detenido, fue juzgado y fue condenado, ¿no? Todo eso pasó en el año 2014, 15 y 16. Yo sabía que habían quedado muchísimas cosas por contar. Yo sabía que faltaba un punto de vista fundamental en todo esto, ¿no? Que eran las vivencias, la experiencia, las cicatrices que esa operación, que esa caza del pederasta había dejado en los policías encargados de ejecutarla, ¿no? Porque era un grupo muy pequeño de policías y porque además aparcaron sus vidas para dar con él. Dejaron todo lo que tenían, dejaron su familia, dejaron cualquier otra cosa y se dedicaron 24 horas al día, 7 días a la semana, a tratar de ponerle perfiles a ese fantasma invisible, que parecía absolutamente invisible, que parecía absolutamente impune, que se llevaba niñas en Madrid, ¿no? Entonces, por eso abordé yo este tema en ese libro, ¿no? Lo cierto es que yo conocía el tema, lo conocía en bastante profundidad, había tenido acceso a las diligencias, había tenido acceso al sumario, pero todo eso quedaba muy frío si no hablaba con la gente que había llevado a cabo esa operación y si no me contaban su frustración, su alegría, el cabreo, que mucho más allá del cabreo, ¿no? Imaginen policías trabajando prácticamente 24 horas al día, que delante de sus narices se vuelve a llevar a otra niña, que ellos acuden al hospital a ver a esa cría. Todo eso sabía que había quedado por contar, ¿no? Bueno, fue un proceso primero de casi burocrático de conseguir esas entrevistas con todos esos policías y después pues lograr que se desnudasen y lograr que delante de mí, delante de una grabadora, contasen todo aquello. Y luego se trataba de darle forma y ahí es donde entran esas herramientas que la literatura y el periodismo comparten, ¿no? Que es el uso de la palabra. Y yo trato en el libro, como en todo el trabajo que hago, en poner el foco en ellos o poner el foco en los protagonistas, en las víctimas, en los policías, en la jueza de instrucción y apartarme del foco, ¿no? Yo creo que uno de los problemas del periodismo fue cuando alguien le dio la vuelta al foco y empezó a mirarse a él mismo, ¿no? Como periodista. Yo, en mi desempeño diario y también en el libro, lo que trato es de apartarme, de quedarme fuera de ese foco y poner el foco donde verdaderamente creo que interesa.
Sí, fijaos bien que habla Manu Marlaska de frustración, hablaba de alegría, frustración y alegría, ¿no? Por parte de los protagonistas de la historia real que está explicando. Una frustración y una alegría que normalmente no incorporamos los periodistas en las crónicas informativas que hacemos cada día, ¿no? En los juicios que hoy hemos cubierto en la Audiencia Provincial, en la Audiencia Nacional, pues la frustración o la no frustración del policía que detuvo o dejó de detener a cualquiera de los imputados en cualquiera de los casos, nos tiene que ser indiferentes en términos de crónica periodística, no así en términos de crónica literaria, porque tenemos la oportunidad de dejarnos ir, ¿no? Se hablaba de Samante, ¿no? Que es la literatura donde te permites esas licencias que desde mi punto de vista enriquecen, bueno, y dan sentido a lo que sería un libro, ¿no? Es un condicionante sine qua non, tanto tuyo como autor, compteu a l'hora d'explicar una realitat?
És que no em sembla honest no posar emocions a la crònica periodística i no em sembla honest no posar-les a la literatura. Perquè la literatura, abans parlava de la cosa reposada, és que la cosa reposada ja ho porta, això. També parlem molt de periodisme d'investigació, que és una contradicció absoluta, perquè el periodisme hauria de ser d'investigació. El que passa que no tenim temps. És una condició sine qua non. Jo al llibre parlo molta estona de Capote i de Carrer. Capote, hi ha una anècdota, no sé si és real o no, però hi ha una anècdota que resulta que es va passar al poble a viure a Holcomb i no s'apuntava les converses, no se les apuntava. Tenia a Neil Harper Lee, que se les anava recordant, arribaven a l'hotel i llavors les transcrivia. Però en una entrevista, quan ja estava bastant vellet, li pregunten, vostè recordava el 94% de les converses, oi? I ell diu, sí, i amb l'altre 6%, vostè que és el pare del nou periodisme, que em feia? I ell respon, electricitat. Respon això. Perquè aquest 6% entenc que és, per això mateix, el que fa és a sang freda i no cròniques en un diari. I aquí és on neix, per mi, el que és la gran obra mestra, i com a mínim, no sé si el Manu estarà d'acord amb mi, la nostra tradició literària. Uh-huh. Almenys crec que és un autor molt conegut, però és impossible no llegir a cap altre des d'aquest punt de vista, des d'aquest 6% d'electricitat.
Bueno, desde el momento en el que abordas algo desde un punto de vista, ya estás poniendo tu ese punto de vista, ¿no? Es esta especie de frase que hay, que se repite continuamente, ¿no? De que no existe el periodismo subjetivo desde el momento en el que el periodista ya, una vez que se pone a escribir sobre algo, tiene que no tomar partido, pero sí coger un punto de vista. Seguramente alguien me podría decir que mi libro es subjetivo porque tomo el punto de vista de las víctimas y de los policías. A lo mejor alguien cuenta estos mismos hechos, cuenta lo mismo desde el punto de vista de Antonio Ángel Ortiz, del pedasta de Ciudad Lineal, y habría sido un libro absolutamente distinto, ¿no? Así que a partir de ese momento sí que es cierto que hay un punto muy grande de subjetividad, por supuesto.
Quiero explicarles una intimidad, me vais a permitir 40 segundos. Inauguramos el campo de fútbol de mi pueblo y el partido inaugural de la inauguración del campo de fútbol lo jugamos los veteranos del equipo de mi pueblo, véase yo mismo, contra el Barça. Jugaba Begiristain, jugaban jugadores tremendos. Y en el minuto 2 se quedó muerta una pelota, lancé la pelota en una patada que quería ir a otro lado.
Y... ¿Qué tal? Muy buenas, soy Maika.
Hola.
Juro que no estaba. Te has dejado el pendiente la mesita de noche esta mañana.
Sí, calla, no desde
detalles. No estaba preparado.
No
desde
detalles. No, pero... les decía que metí el gol y pedí el cambio para ganarme el aplauso del público porque sabía que nos iban a meter 10, ¿no? Bueno, Maika Navarro hace esto. Llega tarde a los sitios para que, por favor, le demos un gran aplauso. Y luego leamos sus crónicas periodísticas.
No se ve nada. Voy a decir una cosa. Yo escribí un libro, mi único libro, solamente para venir aquí. Y entonces escribo un libro... con el dolor que supuso.
Para llegar tarde aquí.
Y llego tarde, o sea, es lo peor. O sea, tendría que estar en Madrid, no estoy en San Fernando Benares por estar aquí y llego tarde.
Bueno,
en fin, la culpa es del cha-cha-cha.
Los que te queremos y sufrimos sabemos que es así. Maika, háblanos de tu libro, por favor. Explícanos, ellos han hablado ya de sus obras.
Ah.
Llevamos un rato, como puedes suponer, ves al público.
Ah, otra cosa. Es la única vez que algo empieza puntual en esta ciudad.
No, Maika.
Es verdad.
No.
Es verdad. He cogido un taxista, colega mío de la mina, que se ha saltado todos los semáforos, pero es que, claro, es que era imposible. Bueno, ¿qué quieres que...?
No, quería que me explicaras por qué nace la historia de tu libro, qué viviste cuando lo trabajaste periodísticamente. Hablamos del material que obtenemos en la prensa, en el trabajo del día a día periodístico, cómo ese material lo transformamos en una obra compacta, en una obra literaria, en una obra que tiene otras aristas, ¿no? ¿Por qué elegiste ese tema y hasta qué punto, en la medida que te afectó, te dio gasolina para escribir la novela, para escribir el libro?
A ver, la verdad es que, puestos a elegir un caso real para novelarlo, es que no podía elegir otro. Porque el crimen de Ana a manos de María Ángeles Molina tenía toda una serie de ingredientes que me afectaban a mí personalmente, que quizá eso puede resultar perjudicial a la hora de enfrentarte a escribir, porque estás como muy metida. En mi caso, el estar muy metida era... Fue en castellano.
Como quieras.
Como quieras.
Yo lo voy haciendo bilingüe, está Manu y me parece...
Estamos alternando.
El estar muy metida implicaba, pues, de pronto durante las primeras semanas de la investigación, tras la aparición del cuerpo de Ana en ese apartamento de Gracia, del barrio de Gracia, pues empiezo a descubrir que tengo mucha gente de mi entorno personal, familiar, incluso que están vinculados o a Ana o a la sospechosa que después acabaría deteniendo a Mossos de Escuadra. Y eso... me aportaba, por una banda, moltes dades que tenia jo i no tenia una altra, doncs, per aquestes fonts, que a vegades no tot és font policial o judicial, sinó que era aquesta font de l'entorn més personal. I després perquè, al final, una vez detenida i quan ja tenia, entre comillas, carta blanca per publicar, que además fue un caso...
Sí, me gustaría, Maika, perdona que te
interrumpa. No fue nada mediático al principio.
Explícanos brevemente de qué va el caso, para quien no conozca la historia.
¿No conocéis el caso de Angie?
Maika, no lo expliques, puedes seguir.
Sal de la burbuja.
Bueno, el 2008 aparece, lo voy a hacer muy breve, voy a intentarlo. Aparece el cuerpo de una mujer desnuda en un apartamento de Gracia, estás sin ningún tipo de documentación y la escena lo que pretende es simular un juego sexual. En aquella época había coincidido que algún personaje famoso había trascendido que practicando sexo por asfixia habían fallecido, que es una práctica no tan inhabitual como puede parecer. Sí que no todos mueren asfixiados, pero no es tan es bastante más corriente de lo que imaginamos. Y en esa época pues, había trascendido un par de muertos. Bueno, en cualquier caso, esa era la escena. Esta es identificar. Mossos tardó un par de días en identificar a la mujer, Ana Páez, y en paralelo los familiares de Ana han presentado una denuncia por desaparición en Hospitalet. Pues la mujer, el marido de Ana, Carlos, sus padres, su hermano, ostras, no aparece. Una tipa con una vida rutinaria, familiar, ordenada, una gran trabajadora, una gran, no sé, una mujer excepcional, la verdad, además con muchísimas inquietudes, una diseñadora, hija de una familia trabajadora que había logrado dedicarse a aquello que le entusiasmaba, que era el diseño y la moda. Bueno, empiezan a hurgar Mossos de Escuadra, Homicidios Barcelona, y ven que esa mujer no tiene ningún tipo de enemigos, nada. Entonces era como... Pero en cambio le planteaban al marido, a Carlos, una doble vida que él, en los primeros dos días, está absolutamente aterrada porque le están hablando de una mujer que no es la suya. ¿Cómo que mi mujer alquiló un apartamento? ¿Cómo que mi mujer llamaba a centros de prostitución? Es que no tenía nada que ver cuadrado. Bueno, rascando y mirando aquello que se hace en todas las investigaciones policiales de los últimos movimientos en las tarjetas bancarias de las víctimas, descubren dos movimientos en las cuentas de Ana. En los dos movimientos, en uno hay una cámara exterior que apenas la graba, pero en el otro, en una sucursal de Mataró, que es donde ella trabajaba, hay una entrada de esa mujer que a la hora que hace la extracción de 300 euros en ventanilla coincide con esa mujer que entra. Y es una mujer que lleva una peluca negra, igual o casi muy parecida a la peluca negra que aparecía en la escena del crimen, entre los pliegues del sofá. Va con unas botas altas, las mismas o parecidas a las que aparecían debajo del sofá de la escena del crimen. Y los Mossos creen que ella es Ana, hasta casi un día después que en el registro de la vivienda de Carlos, que además él dice, mirar, a las dos mozas que están trabajando en el registro, a las Curcoil, hi ha un moment que li diuen al Carles, escolta'm, mira, ens acaba d'arribar la foto de la teva dona entrant, i li ensenyen, i la mirada de Carles, que és, esta no es mi mujer. ¿Cómo no es tu mujer? No, que esta no es Ana. ¿Cómo que no es Ana? Que no es Ana. Esa escena se producía en la casa de Carles y Ana en Gran Vía, y al mismo tiempo en el despacho de homicidios de Mossos en Travesera de las Corts, la foto esa se había colgado en el panel... ese panel que utilizaban los Mossos para ordenar ese puzzle de cosas que iban teniendo, y el mozo que había interrogado a Angie, porque la había interrogado porque era la última persona que ese día había hablado con ella y con la que tenía que cenar, aunque ella tenía una coartada maravillosa, es que había ido a buscar las cenizas de su madre a Zaragoza, el mozo que había interrogado a Angie pasa y dice, coño, si esta es Angie. ¿Tú cómo que es Angie? Sí, joder, esta es... Pero no, si está sana. No, hombre, no. Es Angie con peluca. Y a partir de aquí, bueno, pues los Mossos tenían que cuadrar a esa Angie en ese escenario, romper esa coartada de demás y, bueno, y armar una investigación de como tres semanas hasta la detención de ella, en la que estuvo vigilada, seguida, e intentaron cuadrar. Fue una investigación relativamente fácil porque ella dejó esa pista que les llevó, pero había que cuadrar todo, y la investigación lo que levantó y lo que dejó ver era una... No os voy a contar mucho, si no vais a comprar el libro, pero intenta cómo prepara ese crimen, es lo que da, ¿no? Rique, ¿qué te ríes?
Por nada. Porque déjales que lean el libro.
Ah, porque he contado todo ya, ¿no?
Has hecho un audiolibro casi.
Es que eso no se me da muy bien. ¿Ves cómo es el primer libro? Es que no se me da muy bien.
Oh my God, te
o sea,
sueles...
contarlo sin decir quién es el malo, ¿cómo lo cuento?
¿Sí? Versión audiolibro del libro de Maika.
No, no, pero aunque os haya contado esto, hay muchísimas más cosas. Pero muchísimas, de verdad, ¿eh? O sea,
Maika,
muchísimas más.
Tú habitualmente te quejas de mi brevedad. Pero cuando te pido que seas breve, acátame.
Él aparece en el libro, y este también. Tú no, que no te conocía.
Pero no salen muy bien parados tampoco, ¿no?
Ninguno de los
dos. No. A lo de Maika no. Manu, te quería preguntar, eso que se dice, o ese mito que circula, según el cual el policía de homicidios es el policía total, que no solamente a su talento, su perspicacia, su formación... sino también el arrope de otros apoyos, científica, en fin, todo el material, todos los ingredientes que tiene a su alcance, pero sobre todo ese punto de perspicacia hace que las historias que tienen que ver con los delitos vinculados con los delitos contra las personas sean los que más nos gustan a los escritores y, por ende, quizá también a los lectores.
Yo creo que los delitos contra las personas, ya sea el homicidio, una agresión sexual, tienen componentes que los hacen atractivos para los periodistas que los cubrimos y también para la gente que nos sigue, que ve la televisión o que escucha la radio o que lee periódicos o que lee libros, ¿no? Dice David Simon, que es uno de los creadores de la serie The Wire, en un libro maravilloso que les recomiendo a todos ustedes, que se llama Homicidio, que narra las vivencias de David Simon cuando era periodista, empotrado durante un año en el Departamento de Homicidios de la ciudad de Baltimore. Pues dice en ese libro que un policía de homicidios es lo más parecido que hay en la policía a Dios, porque él hace algo de justicia. Te ha pasado algo terrible, pero yo, policía de homicidios, voy a devolver algo de justicia y voy a encontrar al culpable de lo que te ha pasado a ti, a tu familiar, a tu deuda, ¿no? Entonces, esa especie de figura del policía de homicidios o de cualquiera que persiga a monstruos, al fin y al cabo, que es de lo que se trata, los hace a ellos personajes bastante atractivos. Lo que pasa es que también tenemos esa distorsión que nos ha dado el cine y la televisión muchas veces, ¿no? Yo cuento en el libro... que si alguien de verdad hiciese una serie de televisión sobre cómo trabaja un policía de homicidios o de una unidad dedicada a los delitos sexuales, sería más parecida a una película iraní, por ejemplo, que a una superproducción de Hollywood, porque pasan mucho tiempo mirando pantallas, escuchando teléfonos, mirando cuentas bancarias o mirando movimientos de tarjeta, como decía antes Maika, ¿no? La realidad es bastante más sosa, es bastante más aburrida, pero aún así... Esos policías, en tiempos en donde hay quien se empeña en que todo está protocolizado y que con meter en un ordenador una serie de variantes, a uno le va a salir por el otro lado del ordenador un presunto culpable o una lista de sospechosos, eso no es así. Yo creo que el olfato sigue siendo, el olfato, la perspicacia que decías tú, sigue siendo algo fundamental en la labor del policía. Voy a contar una anécdota muy rápida para que entiendan lo que digo. Collado Villalba, una localidad de la Sierra de Madrid, al norte de Madrid, aparecen los cadáveres de un padre y de su hija, dos constructores, cosidos a tiros. Los malos habían accedido porque les habían abierto la puerta, no estaba forzada, y además habían tomado café con sus víctimas. Había restos de que habían tomado café, eso sí, se habían ocupado de lavar para no dejar huellas, ¿no? Entra la Guardia Civil a hacer la inspección técnico-ocular, la inspección técnico-policial, y un guardia civil se da cuenta de un detalle. Ve unos pasteles que hay en la mesa y se da cuenta de que son unos pasteles que no son de esa zona, que quien ha traído esos pasteles está circunscrito a un ámbito geográfico de la Comunidad de Madrid, de Toledo, concretamente, perdón, de Castilla-La Mancha, muy concreto, ¿no? Y gracias a ese detalle se encuentra un ex empleado del muerto que procedía de ese pueblo, ¿no? Eso es la perspicacia, eso es el olfato, al fin y al cabo, ¿no? Y eso no está en ningún protocolo, eso no lo puedes meter en ningún ordenador. En ningún ordenador puedes meter pasteles de no sé dónde y te va a salir el sospechoso, ¿no? Yo creo que es válido.
Difícilmente, Manu, podemos... Yo creo que es una máxima que no tiene que ver con la novela negra, ni con el true crime, ni con la... Que es, difícilmente podemos emocionar a quien nos tiene la amabilidad de leernos si no nos hemos emocionado nosotros con la historia o en el proceso de elaboración de la historia, ¿no? Ferran, ¿y cal udia aquel que es udiable porque es un monstruo, bueno, para poder escriure bé d'ell?
Bona pregunta. No sé si cal odiarlo, però és... El pots odiar o no el pots odiar, però sí que cal entendre'l, que no justificar-lo. Cal entendre'l.
Encara que sigui un monstre.
Sí, perquè no pots parlar d'un monstre si no l'entens. Que no justificar-lo. Bueno, entenc que la literatura és del que vulguis parlar en literatura, l'has d'entendre, per molt mal que sigui. Tu no pots parlar de... Tu no pots fer una novel·la sobre Hitler si no entens les motivacions de Hitler. El Mein Kampf. T'has de llegir el Mein Kampf. T'has d'entendre qui és aquest home. D'on surt, d'on ve. Com es crea aquest monstre. Vaig tenir l'ocasió de poder parlar amb el periodista que va seguir els casos del monstre de Machala, de Gilberto Antonio Chamba Jaramillo, a l'Equador. Hi havia una cosa supercuriosa perquè ell recordava un detall molt concret. Les mans. Les mans de Chamba. Enormes, desproporcionades. I és un home que va parlar amb Chamba i t'explicava que sol es pot entendre, fins i tot la societat equatoriana, amb aquest tipus de perfils. Per exemple, la societat equatoriana té molts perfils d'aquests. El mateix monstre de Machala va coincidir amb la bèstia de los manglares, que és un tipus, per dir-li d'alguna manera, que va arribar a matar 100 persones, com aquí la Ropiero. Crec que sí, que s'han d'entendre. S'han d'entendre perquè és l'única manera també d'erradicar el mal. No sé si la paraula és molt exagerada, d'erradicar.
Sí, potser no ens toca, no, a nosaltres?
No ens toca, però ens toca explicar-ho.
Això sí.
Ens toca explicar-ho. Jo tinc bastants problemes, per exemple, amb presons, que és amb el que vam estar parlant tu i jo, no?
Uh-huh.
Els hi costa molt parlar. Ahir, sense anar més lluny, hi ha gent que l'ha criticat molt, però jo penso que ahir l'Évole, el company de cadena del Manu, va fer un exercici. Per mi és de lo millor que he vist en televisió, no sé si l'última dècada, però els últims 5 anys sí. Hi ha un moment que hi ha testimonis que estan explicant que la presó sol se pot entendre no com un càstig, sinó que allí hi ha persones humanes que en algun moment determinat de la seva vida han tingut un punt de no humanitat, sinó gairebé d'androides.
Uh-huh.
Per tant, sí, això s'ha d'entendre. Abans parlava amb la Laura González de la ràdio i m'explicava, però una mica en la línia de la pregunta, el tema del mal, no? La gent aquesta se la d'odia. A Noruega, si no tinc mal entès, les presons tenen les portes obertes, entenem-nos bé. Són com centres de dia. Donen a assassins en sèrie, gent que ha matat amb arma blanca, ganivets perquè puguin fer tallers en cuina. I tenen les portes obertes, tenen jardins, perquè tu agafes un gos i el tanques en una gàbia i 10 anys després aquest gos no estarà curat, no està educat. I la rehabilitació és un fet que hauríem de tenir tots molt presents. Ja vaig estar parlant amb el Capell, es diu?
El mosso? Jo, Miquel Capell.
Miquel Capell.
Comissari.
Sí, i em feia una reflexió molt interessant. Em deia, a les presons de dones neixen nens. A les presons de dones. Jo no hi havia caigut. Clar, neixen nens a les presons de dones.
Neixen i estan fins als 3 anys. 2 o 3 anys, no?
Mm. Néixer en una presó és acabar marcat. Vulguis o no, tu has nascut en una presó. Enric Marco, el protagonista de El Impostor, va néixer en un manicomi. No sé si he acabat responent la pregunta.
Mira que sí. Maica, la cautivació del mal és una cautivació que té el lector quan nos lee o és la cautivació con la que nosaltres disfrutamos quan comentemos una notícia? És a dir, tu, Angie, ¿te gustaría haber hurgado más en ella?
Bueno, a mí, Angie, lo que me hubiera encantado, pero fue imposible, es que hubiera permitido acercarme a ella. Pero ella desde el primer minuto, no ya ahora con el libro, sino anteriormente, cuando las primeras crónicas, cuando la detienen, la primera crónica, aquella doble página que se titulaba en el periódico El crimen perfecto, que fue un título que yo la cagué estrepitosamente. O sea, nunca he titulado algo tan mal como esa crónica y me arrepiento tal vez.
No estoy de acuerdo, pero vamos, yo no estoy de acuerdo.
Sí, porque yo titulé, se detiene a Angie y explicamos esa detención y todo el resultado de la investigación casi un mes y pico después, porque a los Mossos de Escuadra la investigación seguía en secreto. Y sobre todo porque estaba intentando acabar de ver si había más personas involucradas en la historia. Entonces, cuando la cosa estaba bastante más clara, bueno, yo con las fuentes que yo tenía el compromiso, mi compromiso era aguantar. Entonces, bueno, al final, este señor se adelanta, porque lo tenía por otro lado, entonces él tiró el láser. No pueden ustedes imaginar lo que pasó por mi cabeza aquella mañana en la playa de la Barcelona.
Pero aquí estáis, oye, ¿no?
que era maldad. Maldad, maldad. Bueno, el caso, que ese título, claro, Crimen Perfecto. Luego yo con el tiempo supe que a los padres de Angie, al hermano, a los padres de Ana, al hermano y al novio, les dolió tanto aquel título porque ellos interpretaron que yo estaba magnificando y dando valor a la acción de Angie, como que había sido como algo perfecto, un crimen que casi había rozado la perfección. Y nunca me puse, no fui capaz de ver, de ponerme en ese lugar. Además arrancaba la crónica diciendo, no existe el crimen perfecto. Pero entonces, bueno, eso a ella, que ya estaba en la cárcel, que llevaba un mes contando a sus compañeras de Balrás que ella estaba allí por un tema económico, que había sido un error. Cuando sale primero la información de Carlos en la cadena SER, luego el mío del periódico, y hay mucho movimiento mediático, ella, claro, tiene que dar explicaciones a todo su módulo y se encabrona, y conmigo tiene una especie como de obsesión en que no quiere saber nada y prohíbe a su abogada que se acerque a mí. Y cuando yo traslado a su abogada, mira, han pasado 10 años, pero ha llegado el momento de hacer el libro. Dice, bueno, se lo voy a comentar, pero ya te digo yo que, en fin, se va a poner como una moto. Y sí. Entonces, me hubiera gustado, Urganella, me hubiera fascinado poder hablar con Angie. Claro. Me hubiera fascinado sentarme. Dicho esto, Angie siempre lo ha negado. O sea, y tú estabas en la audiencia conmigo, en el juicio, pese a las evidencias que había contra ella, la documentación escondida en la casa de Luis, era una locura. Ella, con una frialdad que rompía aquella sala, lo negaba y a día de hoy lo sigue negando. Uh-huh. Entonces, claro, me hubiera fascinado. Pero en cuanto a la maldad, fíjate, con Manuel coincidimos en el juicio del chicle por el crimen de Diana Kerr. Yo creo, bueno, hemos estado unos cuantos juicios y alguno pues como el de León, como el crimen de León, en el que ves a una asesina reconocer sin ningún tipo de pudor cómo mató a la dirigente del Partido Popular, en una de las escenas en sala más bestias que yo he visto en mi vida, de presenciar a cómo una mujer reivindica que mató a esa mujer y que lo volvería a hacer. Pues el chicle, pese a que todo durante ese juicio, de la manera en que se contó lo que ese hombre hizo con Diana, y estábamos sentados pues como ahora, Manuel y yo, y aquí detrás estaba el padre de Diana y Valeria, el rato que podía estar, porque en alguna ocasión se tenía que ausentar porque no podía soportarlo. Pues para sentir la respiración agitada del padre de Diana, de ver y de imaginar todo lo que ese hombre que estaba ahí, aunque lo tocabas con la mano, había hecho, pues no sé, y que era el horror, y imaginar esas 3 horas de Diana viva en ese sótano hasta que finalmente la mata y la mete en el pozo, ostras, y que era el terror, y que aquello era la maldad. Yo capacidad de...
Yo, si me permites apuntar algo, yo creo que tenemos todos un problema, ¿no? Que es que la a veces esa fascinación o el magnificar las figuras de los malvados, de los malos, nos hace perder el foco y nos hace perder la importancia que tienen las víctimas muchas veces, ¿no?
Claro, claro.
Y de vez en cuando hay que hacer el ejercicio de que se ha hecho en otros terrenos del crimen, ¿no? Y se hizo a partir de Ana Orantes en el tema de la violencia machista, o se hizo en el terrorismo a partir del asesinato de Miguel Ángel Blanco, ¿no? Yo creo que las víctimas tienen que dejar de ser guarismos, ¿no? Y tenemos también que poner el foco, hasta donde ellas nos dejen, evidentemente, también en las víctimas, ¿no? El caso que ha dicho Michael de Diana Kerr es cierto, Diana Kerr es Diana Kerr y recordamos tanto el nombre de Diana Kerr como el de José Enrique Abuin, como el del chicle, ¿no? Pero muchas veces la magnitud, y hace poco hemos tenido un caso, yo no sé cuánta gente recordará el nombre de Pedro Martínez, del la víctima del crimen de la Guardia Urbana, ¿no?
Pero todo el mundo...
Todos pensamos
en
Rosa y Albert, Rosa, ¿no? Muchas veces, sí, sí. Pero el de Pedro a lo mejor se olvida. Pero digo, he estado la semana pasada en Aragón, en la provincia de Teruel, y ahí está muy presente todavía los crímenes de Norbert Ferrer, de Igor el Ruso, ¿no? Todos recordamos a Igor el Ruso y todos sabemos quién es Igor el Ruso, incluso sabemos en qué prisión está, la vida que hace, pero prácticamente hemos olvidado el nombre de las tres víctimas, digo, el ruso, ¿no? Y esto pasa, creo que con relativa frecuencia. A veces por culpa nuestra, porque nos dejamos llevar por esa magnitud, por esa dimensión del mal y olvidamos tirar un poco el foco y ver qué ha pasado, ¿no?
A nivel periodístico, he de decir, y creo que es bueno que se sepa, que la propia rutina productiva y la propia morfología de los informativos de radio, de televisión, donde todo va al segundo, al minuto, es decir, todos hemos cubierto juicios e investigaciones de un asesinato brutal de 15 años o 10 años o 5 años de investigación, miles de folios, y cuando iba yo al editor de mi programa, cuando estaba en la SER, me decía, hazme 50 segundos. Hostia, sí. Tengo que recibir 50 segundos un juicio que era para hacer tres novelas, ¿no? Tú mismo, cuando me haces que te haga alguna crónica para tu espacio,
Carlos,
hazme
un minuto y medio.
Un minuto y medio, pues te puedo explicar la vida, ¿no? ¿Y qué dejamos fuera? A las víctimas.
Pero si te fijas también, Marta del Castillo, Diana Kerr, las niñas de Alcácer, todas son mujeres jóvenes. En cambio, recordamos Brito Picatoste, recordamos el de Ciudad Lineal, aunque lleven un apodo. Es significativo esto también. La mujer joven se
bueno,
recuerda,
porque la mujer joven
se,
y voy
se victimiza
a...
la mujer joven asesinada con el nombre y apellido, y en cambio el hombre asesino en serie, no asesino en serie, autor.
Bueno, pero también recordamos, recordamos a Ana Julia Quezada.
Pero sí. Mira, yo he tenido que escribir una crónica hoy de un juicio en la Audiencia de Barcelona de un imán que violó a una criatura de 12 años y le han pedido 15 años de pena. Bien, el 80% de la crónica que he escrito tiene que ver con el acusado, con lo que pide el fiscal al acusado, con lo que hizo el acusado, con quién era el acusado y dónde se encuentra el acusado y qué le va a pasar al acusado. Y un 10%, todo lo otro, incluido la víctima. Y esto es lo que creo que en la novela, o en los tratados, o en los libros de no ficción, podemos, y tenemos un poco casi la obligación, a mí personalmente me apetece mucho, que pongamos, tú hablas de una pluralidad de víctimas, en el caso que tú has escrito, en el caso de Maika, menos, y en el tuyo, bueno, aquí pocas, allí muchas, ¿no? Pero en cualquier caso, dejémonos llevar un poco y aprovechémonos que no tenemos a un Manu Marlaska dirigiendo un programa que te obliga a que hagas un minuto y medio, sino que tienes 15 folios para ti, para poder explicar y por qué no hablar un poco de las víctimas.
Pero a veces son las propias supervivientes de las víctimas, su entorno, el que te pone la barrera,
sí,
y no te deja.
Sí,
¿eh? Recordarán todos ustedes otro de los casos más mediáticos de los últimos años en Cataluña, que es el crimen de Susqueda, el pantano de Susqueda. Apenas se ha escrito nada de ellos y solamente tenemos una foto, que es la de la pareja en la cuando entran en el cajero, ella ingresa 40 euros, él saca 20, que es la última imagen que utilizaron incluso los Mossos. No ha trascendido nada, no habrán visto ustedes ni una sola declaración de nadie del entorno, ni de amigos ni de familiares, porque la familia hizo una pared diciendo que no querían hacer ningún tipo de ruido. Eran dos familias que además ni se conocían, pese a que los dos eran pareja desde hacía un par de años, porque tenían una relación muy, muy, muy generosa entre ellos, en fin, su relación. Y yo quise un día escribir sobre ellos dos. Uh-huh. Y me costó, al final lo pude reconstruir parte de su vida a partir de las declaraciones de sus amigos, cuando el sumario se abrió y lo conseguimos. Pues a partir de las declaraciones de sus amigos, de sus padres y demás, y de las cartas de Paula que hacía algunas veces, a partir de eso construí una historia de los dos para acompañar un poco al lector y decirle, pues mira, de esos que ustedes tanto escuchan y que mataron en el pantano y que aparecieron sus cuerpos un mes después en sus aguas, pues estos dos jóvenes sí se dedicaban a esto. Sí. Porque me sentía como un poco en deuda, y es verdad que me llevó por parte de la familia, que estaban agradecidos, que se había hecho con mucho tacto, incluso de la parte de los diarios de ella más personales, eso lo evité para hacer algo más genérico. Pero hay veces que es la familia que te dice, hay familias que nos abren las puertas, las ventanas y nos regalan las vidas de sus parientes. Marta de Castillo, sabemos todo, tenemos las fotos desde que nació, la comunión, los vídeos, porque entendieron los padres que era una manera de presionar, de que su hija no quedara en el olvido la búsqueda. Otros se blindan y deciden que no, y que cualquier otra cosa es una intromisión a la vida privada de las víctimas, que también tienen derecho a los que quieran mantener esa privacidad. O sea, que a veces caminamos en un terreno súper, súper, súper complicado y difícil.
Sí, quiero que sepan que el caso de María Àngels Feliu, recordáis el caso de la farmacéutica d'Olot, aquel secuestro de 300 y pico días y demás, de hace 1000 años ya.
Pero que él ya trabajaba ya unos cuantos años, para que ustedes calculen un poco la edad de aquí del moderador.
Maika,
él
que
ya era una estrella.
Maika, la de los tres es parecida, lo digo para la de nosotros tres, digo.
Maika, que tú y yo vamos más o menos, ¿eh? No me vengas no me vengas de jovencita.
Yo en el secuestro debía estar, vaya, en el instituto.
Sí, en la comunión estabas, en la comunión. Bueno, dicho lo cual, tuvo que ser la información que publicó este señor y su compañero Rendueles la que desencalló, después de meses y meses de investigación de la Guardia Civil, un caso que llegó a juicio, llegó a condena y que permitió el identificar a aquellos individuos que secuestraron de una forma vil a una chica de pueblo durante tanto tiempo y que generó tantos ríos de tinta, ¿no? Por tanto, el señor Marlaska no es un periodista cualquiera. Cuando él habla, la autoridad que le permite, no solamente la experiencia, sino en su habemus profesional, es como para que tengamos muy en cuenta que sus afirmaciones no son afirmaciones tiznadas de la ligereza con la que solemos hablar otros, sino que están cargadas de un pozo que no solamente da la experiencia, Maika, la experiencia no solamente nos da eso, sino también el talento y el pisar tierra. Tienen que saber que cuando explota el piso en Leganés donde fallecen, donde se inmolan los terroristas de Atocha y fallece uno, dos, creo que fue uno y gravemente dos miembros de los grupos de operaciones especiales, una de las personas que sale despedida por la onda expansiva es Maika Navarro. Por lo tanto, difícilmente Maika Navarro está dotada de poca autoridad para podernos hablar de la investigación del yihadismo en España cuando estuvo exactamente donde tenía que estar, haciendo una información exactamente de lo que tenía que hacer, jugándose la piel, literalmente, por trasladarnos una información. Por eso quiero dejarlo aquí y simplemente no tengo por costumbre no hacer la pelota ni a mi padre, y a mi padre, créanme que le podía hacer la pelota por muchos motivos, ¿no? Pero creo que es bueno que sepan que estos dos señores, de nuestro contertulio más joven, hablaremos de aquí 10 años, pero que estos dos señores, toda la información, todo el pozo que nos están explicando, es un pozo que han sacado justamente de donde están las cosas que hay que informar, que es, en muchos casos, la cloaca, ¿no? Y todos, creo que los cuatro, hemos bajado las cloacas, aunque a veces, bajando las cloacas, nos muerdan las ratas. Pero lo hemos de hacer, porque si no, difícilmente, lo que hay en la trastienda, lo que hay debajo de la alfombra, no acabaría siendo noticia y no acabaría siendo libro. Una pregunta para los tres. ¿Hacemos justicia cuando hacemos un libro? ¿Has hecho justicia en el tema de Angie, Maika? ¿Has hecho justicia con el monstruo de Machala? ¿Se lo merece?
El hermano de Ana me pidió que el libro se ajustara, hiciera memoria a su hermana y que se ajustara a la verdad, porque ellos, pese a la condena, tenían dentro esa cosa que había quedado de escucharla a ella, no reconocer nada de lo que había hecho. Uh-huh. Y la sentencia, bueno, pues sabe que está a punto de salir y eso. Entonces, que se contara realmente quién era su hermana y que se contara así de una vez, de seguido, todo lo que Angie trama con el único fin de cuatro duros, de matar y sobre todo no solamente matarla, sino hacer ver todo lo que trató de hacer ver, de humillarla de esa manera, una persona que era amiga suya, con esa manera tan despiadada, yo creo que, no sé si es justicia, pero contarlo a mi...
Ferran.
En el meu cas, sí, però una mica a la línia de la Maika, a l'hora de fer memòria o bona memòria d'aquella víctima, i a més en el meu cas personal que la vaig conèixer, per tant la reconstrucció des d'aquest punt de vista molt més personal ha fet justícia amb mi i perdó per la egolatria, perdó justícia amb mi, he fet justícia amb el cas, la família està molt contenta, molt agraïda, i justícia amb mi mateix, una mica.
Manu.
Sí, yo creo que la justicia hizo su trabajo en el caso del pederasta, que fue condenado a 70 años de prisión, pero yo sí que necesitaba hacer justicia con el trabajo de la policía, con ese trabajo que se hizo y que, al ser un tema muy delicado, un tema muy sensible, agresiones sexuales a niñas pequeñas, bueno, pues se pudo profundizar lo que se pudo profundizar. Yo tenía un compromiso y el libro salió adelante con el compromiso de, por supuesto, proteger la intimidad y la identidad de las víctimas y de sus familias, y los policías no colaboraron conmigo hasta que tuvieron el ok de las familias para poder colaborar, ¿no? Entonces, lo que sí que quería hacer justicia es con ese trabajo, con ese pequeño grupo Candy, que es como se llama, la operación se llama Operación Candy, para contar, como decía al principio, esas cicatrices que dejó en ellos durante la investigación.
¿No os vais a regalar alguna hora? ¿Tenéis alguna cosa en cierre? ¿Estáis trabajando en algún proyecto? ¿Tenéis ilusión por escribir algo? ¿Ferran?
Ahí, a mí hay una cosa que me tiene fascinado aún, que es el 23F. Uh-huh. Aún. Mira que se ha hablado y se ha rehablado, pero ¿quién hizo el 23F?
A Vox también le tiene fascinado.
Sí, ya. Pero por motivos diferentes.
Sí, está claro. Bueno, ahí queda.
Maika, ¿qué?
Maika.
Yo no me he recuperado del otro. Yo no me he recuperado todavía de...
Manu.
No, pero sí, aparte de justicia, yo tenía que rendir un par de cuentas, tenía un par de cuentas con dientes con alguno de los que salen en el libro. Entonces eso también me ha servido.
Como de...
Una escena que tú luego utilizaste también en otro de tus fantásticos libros.
¿Era sexual?
Sexual y poco sexual en mi libro. En los tuyos
no sé a cuál te refieres, Michael, lo siento.
La jueza y la periodista, el interrogatorio.
Sí. Bueno, es que han de saber que Patricia Bucana, protagonista de buena parte de mis novelas, se parece mucho, pero mucho, a Maika Navarro. Le gusta el mismo vino que Maika Navarro.
Que ha salido en varias novelas, Maika Navarro.
Quiero decir que es...
Soy musa, porque voy a escribir libros y ya soy musa de Zanón, de Quiles.
Sí, sí. ¿Sí? ¿Qué más quieres?
¿Qué más quiero?
Manu, ¿algún proyecto?
El mes que viene sale un proyecto muy curioso junto con Lorenzo Silva y un dibujante. Hemos hecho un libro, una novela gráfica de True Crime. Lorenzo Silva y yo, pues, escrito.
Notición.
Y...
Notición.
Eso es exclusivo,
sí,
¿eh?
Sí. Notición.
Sí. ¿Queda secreto esto? Marzo.
Bueno, ya no.
Ya.
Bueno. No diría el tema, pero es un, bueno, es la historia de un delincuente que estuvo muchos años haciendo el mal y que finalmente fue detenido. Bueno, y Lorenzo Silva y yo hemos escrito y reconstruido todos esos pasos con un dibujante excepcional que se llama Cristóbal Fortúnez, que ha hecho un trabajo maravilloso.
Vaya, me gustó algo y lo van a flipar.
Vaya lujazo. Señoras, señores, damas y caballeros, gracias por su
gracias.
Atención. Aquí les dejo con nuestros señores.
Muchas gracias.
Gracias por estar aquí.